Saludos amigos, bienvenidos a este boletín informativo. Les acompaña Carolina Morales. El MINSAP reportó este sábado 365 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 14.188 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe sostiene en 148 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Según el reporte, hay un total de 2.332 casos activos, 6 personas en estado crítico y 10 en estado grave. Y habaneros consideran que llegan tarde las medidas propuestas por las autoridades cubanas para frenar el avance del COVID-19 en la capital del país. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Autoridades en la capital cubana propusieron este jueves nuevas medidas para tratar de contener la propagación del COVID-19, entre ellas desconcentrar puntos de ventas de productos para evitar conglomerados de personas y reducir las actividades públicas. Al respecto, la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja, dijo a Radio Martí.
De entrada creo que van demasiado tarde, ¿no? Nosotros le hemos pedido de que esas aglomeraciones se podían haber evitado, ¿no? Y nosotros siempre hemos pedido de que esas cosas, esos productos que vendan por ahí, sea de carnicería, las bodegas, porque al final de la jornada las carnicerías en Cuba están ociosas.
Otras medidas propuestas son mantener las restricciones en bares, restaurantes y fiestas particulares.
Pero sin embargo, en esos bares hay un control. Ellos tienen una capacidad y ellos cumplen esa ley. 30 gente, 30 gente. Y sin embargo, el Estado con la cola no tiene un control.
La Habana cerró el miércoles con 92 casos positivos, mientras el vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial, Reinaldo García Zapata, reconocía que el problema en este momento no son los viajeros y que por tanto urge darle una apreciación y actuación diferente, algo que la sindicalista independiente Marielena Mir ha venido advirtiendo.
Pero bueno, ya reconocen que no es los viajeros, que es la responsabilidad de las aglomeraciones, de la falta de medicamentos, de la incapacidad, la ineptitud.
Por otra parte, Mir llama la atención de las autoridades y les recuerda que las colas no solo se hacen en los puntos de venta de productos.
Las aglomeraciones quizás puedan acabarse en una tienda. Los bancos están a destado de personas.
El artículo sobre las nuevas propuestas para frenar el avance del coronavirus en la capital cubana, publicado en el periódico Tribuna de La Habana, ya reúne varios comentarios, entre ellos el de Joenia, quien escribió: mis respetos, propongo que cierren las escuelas. Me preocupa la salud de mis niños y la de los demás. Mientras Camilo Cristian expresaba: muy tenues las medidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Pescadores de una empresa estatal de Isla de Pinos muestran su inconformidad con la reestructuración del sistema salarial que acarrea la tarea ordenamiento. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Pescadores estatales de Nueva Gerona, Isla de Pinos, se negaron a salir al mar para manifestar su descontento con el sueldo que cobrarán con la reestructuración del sistema salarial que acarrea la tarea ordenamiento.
Hasta el año pasado, estos pescadores, por el resultado de las pescas realizadas en el mar, recibían un pago que se lo hacían en CUC. Ahora, con todo el problema de este arrendamiento económico, le quisieron quitar a dichos pescadores el pago que le hacían en los mencionados CUC.
Explicó el activista Adel López Nápoles, residente en Nueva Gerona.
Por supuesto que estos pescadores no están de acuerdo porque ellos hacen grandes cogidas de las especies que corresponden en cada una de las temporadas. El gobierno recibe grandes pagos en moneda libremente convertible de esta producción.
El opositor Ramón Salazar, también desde la capital del municipio especial, confirmó el paro de los marinos de la empresa pesquera industrial Pesca Isla, que exigen que les remuneren una parte de sus producciones en dólares, pero las autoridades rechazan la propuesta.
No hay todavía un acuerdo por pedir bienes que no estaban pagando realmente lo que debían de devengar. En la cual incluso muchos se han negado en salir a pescar hasta que esta situación no se resuelva.
Los pescadores pineros recalcaron que no están haciendo una huelga, que solo muestran su inconformidad con los salarios, pero esta sería la segunda protesta colectiva de trabajadores estatales conocida tras el anuncio e inicio de la llamada tarea ordenamiento. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amigos, hasta aquí las informaciones. Quédense en sintonía con nosotros.
Yeah. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Orlando González Landi, el que le habla Santiago Álvarez, y como siempre dirigido por Carlos Santana. Empezamos nuestro programa con una entrevista múltiple. Tenemos al alto mando del partido por la oposición, Pedro Luis Boitel. Estamos empezando con el director, el secretario general de la organización, Félix Navarro Rodríguez. Bienvenido a nuestro programa, Félix. Es un placer y un honor tenerte como siempre.
El honor es nuestro y bueno, estábamos extrañando ya en la presencia de este programa. Pero quiero decirle, se lo había comunicado por escrito porque realmente el programa de la semana anterior, vaya, he escuchado muchos programas de La Voz de la Oposición desde que se comenzó a hacer por Radio Martín, pero no estoy seguro de que este haya sido segundo de libro de la semana pasada. La presencia de los pastores Alain Teledán, Valiente de Santiago de Cuba y Mario Félix Lionel Barroso, pero realmente maravilloso, maravilloso. No quería que se acabara el programa, realmente, muy apabigo. Gracias a Dios tenemos ya hoy la oportunidad de también estar nosotros este fin de semana con ustedes. Así que para todos un gran abrazo y me pareció que teníamos a Landi por ahí. Bienvenido, muy contento que ya Landi esté, haya resuelto sus situaciones y se encuentre a plenitud.
Gracias a Dios y a la buena voluntad y el buen pensamiento de ustedes, positivo. Aquí estamos otra vez en la lucha. Y yo extrañando también la presencia radial de ustedes. Muy importante. Pero bueno, me mantenía al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Gracias por sus bendiciones.
¿Qué nos puede decir de lo que está pasando económicamente en Cuba? ¿Y cómo va a afectar, cómo ha afectado hasta ahora? ¿Y cómo va a afectar en el futuro, en tu opinión, el cambio ese de la moneda que están tratando de hacer?
Bueno, realmente, hermano, yo no soy economista y quizás veo las cosas mucho más mal que un economista, pero esto no había pasado en Cuba jamás. No sabemos cómo vamos a salir de esta situación, no específicamente los miembros de la oposición, porque realmente ustedes nos apoyan muchísimo desde el punto de vista financiero y eso nos hace vivir en una situación muy ventajosa respecto a los demás. Pero yo vivo en un barrio donde la mayoría de las personas no tienen recursos para subsistir. Hay personas, entonces, queremos ayudar a esas personas, pero es sumamente difícil, ¿entiendes? Quizás, desde el punto de vista humano, el que esté viviendo este momento, dice, sí, pero usted no puede compartir lo suyo. Yo sí puedo compartir, pero bueno, cuando tú vienes a compartir con tanta gente, no tienes nada, se te acaba todo. Y es una situación sumamente crítica, porque las personas no tienen ni para sacarte el pan. Mire que el pan sigue siendo una bobería de tamaño. No sé cuántos gramos tiene esa bolita, una bolita que cabe en la mano de cualquier persona sin ser muy gigante, que tenga la mano muy grande. Y valía 5 centavos y ahora vale 1 peso. Bueno, quiero que sepan que esto, cada vez que hablas con alguien, viene a relación el tema del pan. De todo, porque la corriente eléctrica ha sido un problema, pero el pan, cuando llegó la realidad, las personas están dejando el pan en la bodega. No podemos decir que todo el mundo lo está dejando, si está quien lo recoge. Pero los panaderos están teniendo que ir inmediatamente al gobierno, a diferentes dependencias de comercio, y decirle, ¿qué hago con este pan? ¿Se entiende? ¿Qué hago con este pan? Porque si, al tenerlo, al recibirlo en la bodega y no darle salida, no venderlo, ese dinero tiene que pagarlo de su bolsillo. ¿Se entiende? Se han puesto dichosos en algunos lugares que alguien que tenía cuerpos le ha comprado 100 panes, etcétera, ¿se entiende? Pero la cantidad de pan que va quedando, porque sigue siendo de pésima calidad, pero el precio es de 1 peso, ¿entiendes? Las personas no lo están comprando en su totalidad. Y esto es algo insignificante para muchos, pero para mí es algo de tremenda importancia, que el pan, que es el alimento permanente o de mayor acceso, de más fácil acceso por parte del ciudadano cubano, lo esté dejando ¿Y qué está comiendo entonces las personas? No, está comiendo seguro arroz, ¿no? El arroz está a 25, 30 pesos la libra. La carne de puerco está a 50, 55, 70, según el lugar. ¿Y cómo está la policía en este momento? ¿Entiendes? Una rifle de cebolla, la cebolla, el ajo, bueno, todos los ingredientes, el boniato, la malanga, el guaguí, señores, todo lo que vale es mucho, la gente no tiene para comer. ¿De qué está bien el pueblo? El pueblo está protestando, está viendo, se está viendo ya, no desde el punto de vista político, pero sí reclamando, oye, que cómo voy a vivir con ese precio que tienen las cosas, esto es increíble. Y eso es la parte positiva que le veo al asunto, de que el pueblo es el que necesitamos que se sume a las inconformidades, a la protesta. Parece que está llegando el momento. No hemos sido capaces por la vía política de lograr ese apoyo, pero por la vía del bolsillo y la vía del estómago, creo que sí se va a producir el reclamo, la protesta, lo que estamos buscando realmente para esto. Pero no le veo salida, señores, no le veo salida a esta problemática que es crítica a grado extremo, porque no es el lío que el helado vale tanto, no. El helado hasta cierto punto en Cuba es un privilegio, es algo grande, no. El pan, el arroz, los frijoles, la medicina que no la encuentra ni en los mismos hospitales. La situación es crítica, hermano mío. Así que no sé si fue medio, respondo la pregunta que me hizo, pero bueno, está la...
Bueno, yo creo que la pregunta que te la hice más como ciudadano que como economista. Y como tal, la contestaste muy bien, que eso es lo que yo quería saber. Los detalles así, y sobre todo en el interior, porque nosotros hablamos mucho de cuestiones económicas con Marta Beatriz, pero Marta Beatriz vive en La Habana, y aunque ella está muy bien informada, no es lo mismo cuando es en carne propia.
Mira, agregar algo a lo que ya había dicho. Hablé de sí, ahí lo vemos tanto, pero mira, hay en casi todos los pueblecitos hay establecimientos creados por la dictadura para hacerse los buenos, dándole alimento a las personas de bajo ingreso, a las personas abandonadas, a los viejitos, todo. Y tengo establecimientos específicamente en Colombia, en un lugar ahí, en el Nuevo Continental, debajo del Nuevo Continental, que era un hotel que había ahí en Colombia, que está en la esquina de la calle Mario Muñoz, que antes se llamaba Diablo, Mario Muñoz, y Carretera Central. Ahí debajo está ese lugar, que los viejitos van a buscar aquí sus alimentos, se iban a buscar allí sus alimentos, la mejor su comida, a un precio de... creo que era o dos centavos, ¿vale? Un peso y medio, o dos pesos, algo por el estilo. Bueno, están abandonando el lugar, o sea, ahí se le puso muerte lenta, a ese lugar en Colombia lo conocemos como muerte lenta, porque la gente allí, de lo que abandonaron desastres de comida, de calidad y de cantidad, y de que somos nosotros, y después le puesto a aquel lugar muerte lenta, porque la gente se va muriendo lentamente allí, y la alimentación es pésima. Y creo que vale 25 pesos la ración, o 15 pesos, no sé, ¿vale? Y ellos deciden esto que se reduce. Cuando hablo de la calle, a la salud puede que también le dé algunos elementos y de decir que se los va a dar de situaciones de allá, de Carlos Rojas, donde días pasados estuvimos tratando algo, pero quiero adelantar más allá de algo para que él pueda desarrollar esta temática. Pero la situación es crítica, hermano. Y no se le entra una manera, porque le subieron las pensiones, le subieron el salario a determinados sectores de la sociedad cubana. Pero a la misma nivel subieron el precio de los servicios, de los recursos que tiene que consumir las personas. Por lo tanto, ¿qué hizo la dictadura? No hizo nada. ¿Entiendes? En vez de tener una suerte de otra manera, haciendo elecciones libres, dejando de libertad a ese pueblo trabajador, que fue cuidado un pueblo trabajador, darle libertad, darle fiarle tanto de la manera que lo hace, para que solito salgamos en democracia. Fuera de dictadura, ellos abandonen y deben esto para los cubanos decidir. Y no lo hicieron de esa manera, por lo tanto, ninguna de las medidas que han puesto en práctica va a dar resultados. Lo sabemos de antemano porque el país está en crisis. Ustedes llevan años sin medidas todas, especialmente ustedes, Santiago. Pero los que se fueron hace poco, un año de más que viene, llegan de nuevo a Cuba, ven esto cada vez más desfalcado. ¿Me entiendes? Como la otra propia de lo ineficiente que ha sido este sistema que se hizo dueño de la nación, o tiene que ser dueño de la nación, desde enero de 1959.
Félix, con la situación tan drástica que han provocado los que quedan de la clase de dominante en Cuba, y hace casi dos años, o quizás más, que le hicieron la vida imposible al grupo de Colón que estaba haciendo el proyecto Trondique, con la situación económica que hay, ¿tú crees que si se empieza de nuevo ese proyecto, la dictadura le caiga arriba con el mismo odio y con el mismo ensañamiento que lo hicieron la primera vez.
Bueno, yo soy de esa misma opinión. Nosotros hemos tenido que detener este proyecto, puesto que ante las leyes nos ponemos en una situación muy crítica, porque ellos se tratan de acusar de propagación de epidemia. Para propagar la epidemia hay varias vías, y esa es una de ellas: la manipulación de los alimentos, el lavado de las manos, bueno, cosas que tienen. Y hemos tenido que paralizar, pero creo que debemos pensar en alguna otra variante para poder ayudar a estas personas que están en una situación crítica y que van a desaparecer físicamente de la faz de la tierra si no se les tiende la mano. Creo que a través del proyecto Pinsomoto, que es como realmente ya estábamos trabajando al final, vamos a tener que valorar todas estas cuestiones y tomar alguna determinación, y en un momento determinado se les pasaremos a ustedes, que eran los que nos apoyaban. Le pasaríamos a ustedes alguna idea para que sea redondeada con la idea de ustedes también, con el objetivo de poder resolver el problema y que la dictadura no pueda tomar una acción legal contra quienes estamos actuando en este sentido, a partir de una situación de la TV. Quiero que sepan que Perico, específicamente Perico, lo que digo, está de un momento a otro declarado en cuarentena, en que a partir de tal hora no se puede salir hasta más cuál, porque es increíble la cantidad de personas que se han infectado. Incluso aquí, a menos de 300 metros de mi casa, hay un barrio completo, hay como 5 o 6 casas que tienen, están acostelados y no pueden salir porque han detectado personas infectadas. Quiere decir que tenemos que trabajar en este sentido. No es un problema de temor, es un problema de que los proyectos son para que tengan solo resultados, para que sean viables, que las personas reciban el beneficio. Y estamos convencidos de que, o sea, tenemos la opinión, más convencido, porque para convencernos tendríamos que llegar a ponerlo en práctica y que se den las hipótesis que estamos valorando. Consideramos que vamos a ser muy vulnerables para, por parte de la dictadura, para evitar que continúe el proyecto y seamos condenados o seamos culpados por la excesiva culpa, como han hecho en otros lugares. De todas formas, ya les decía, concluyendo la temática, vamos a valorarlo. Francisco Rajas Manzano, que es el coordinador, Caridad Grenal, que es un grupo hermano, van a dejar de Carrillo, coordinaríamos todo esto, o a las calles incluso, para ver cómo pudiéramos aliviar a estas personas sin desarrollar las acciones de la misma manera que lo estábamos desarrollando en el proyecto que indique inicialmente y después en la continuidad con el piso de eso.
Bueno, pero yo creo que la situación es muy distinta ahora a cuando estaban funcionando estos proyectos de alimentar a los menos cómodos, digamos, económicamente en Cuba. Yo creo que en este momento ese es un proyecto que va a tener una acogida extraordinaria del pueblo y va a tener una situación de mucha presión ante las autoridades de obligar a que tengan que quitarle la comida de la boca a los hombres que están necesitados de comer.
Exactamente. De todas formas, la próxima semana se va a recibir una valoración colegiada, no ahora hablada conmigo, la verdad, conmigo solo, sino colegiada entre un grupo de hermanos que trabajan en este momento para que sea una idea lo mejor posible, lo más apropiada a comer.
Independientemente, mi amigo, que tratar de darle alimento y ayudar a los pobres que están necesitados en tu pueblo, hay que hacerlo de una manera muy muy cuidadosa y con pasos muy firmes, porque todo esto ellos lo resumen en ideología y lo resumen en querer utilizar esto como cuestiones políticas. Mira hasta dónde hemos llegado con esta cosa: ayudar al prójimo, ayudar incluso al que piensa diferente a ustedes. Ayudarlo representa un peligro de su estabilidad política, su estabilidad en el hogar. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y continuamos siempre solo. Vamos a seguir, vamos a continuar, pero seguimos solo. Todas estas entidades internacionales hacen caso omiso a nuestro esfuerzo. Por eso yo cada día, una vez más patentizo, cuenta con nosotros en la medida de nuestras posibilidades y oraciones y qué más decirte. De verdad, ustedes me sorprenden cada día. Siguen y siguen. Tienen más energía que las pilas energéticas que venden aquí en los Estados Unidos.
¿Qué parece para no salir de la temática? Me parece apropiado que use la palabra Amanda Bascar, que le va a hablar de otro territorio, de la misma provincia, con una situación determinada. que eso dice mucho de la realidad de Cuba. Porque bueno, un territorio puede tener una crisis, una familia puede tener una crisis, pero cuando esa crisis se ve en varios territorios y en varias familias, se demuestra que es inoperante el régimen o el gobierno, o como le quieran llamar, que está viviendo los destinos de la ciudad, porque son los culpables de la situación que estamos atravesando.
Bueno, pues sí, le damos la bienvenida a Bacal. Armando Bacal, también queremos hablar un poco sobre la situación en Jovellano y Colón con Jorge Luis Aveleira y con Asunción Carrillo.
¿Cómo está por ahí?
Armando, es un placer nuevamente hablar con usted, y yo sé que el trabajo que usted está haciendo en Carlos Rojas es muy importante, y la compañía que tiene ayudándolo a llevar ese trabajo de su hija y su esposa y toda su familia, verdaderamente es encomiable. Y lo felicito por todo lo que están haciendo.
Gracias a lo que te puede. Si no tuviéramos la ayuda de ustedes y el respaldo de un partido, eso sería imposible. Todos hacemos lo posible. Ahorita, cuando usted hablaba con Félix, yo quería contarle, porque el pueblo mío es un pueblo de campesinos, netamente.
Yo conozco a Carlos Rojas, de la época mía.
Ajá. Uno de los campesinos se me acerca porque el poder es que la ANAC, que es la empresa esa que... Pero debe atender a ellos, pero no lo va haciendo, lo que hace es reprimirlo y humillarlo. Les trae una lista donde ellos tienen que venderle los productos. Por ejemplo, la harina de yuca a 4 pesos, para que entonces ellos en las plazas de la venden a 10 pesos. Y entonces no le entregan petróleo, no le entregan fertilizantes, no le entregan nada, y sin embargo le entregan el producto que ellos en el sacrificio tienen que producir. Entonces, es una desvergüenza, es una inmoralidad de ese sistema. Se haga eso con los únicos sectores que están llevando agua a la comida del cubano, a la mesa del cubano. Esto por esa parte, por otra parte, con el problema de los comedores, eso que Félix le estaba hablando a usted, yo le estaba atacando porque ellos tengo visita a mi casa, porque este comedor ha tenido muchos problemas, porque yo me he enfrentado por la mala elaboración de los alimentos, por los productos que no le llegan de ninguna manera, y yo le he hablado mucho a eso, a los delitos que yo asisto a mi casa a cualquier hora, pero ahora no solo este es el problema está en los medicamentos, porque los medicamentos que son por tarjetones, es decir, que son por una asignación ya de la farmacia, eso se va a mantener más o menos con los mismos precios. Pero, por ejemplo, usted sabe lo que es un paquete de vivagina, 70 pesos, a 7 pesos cada vivagina.
Es increíble. Increíble.
¿Qué persona que tenga ya más de 40 años no necesita una persona de vivagina para cualquier dolor, para un malestar? Aparte que no lo hay, pero cuando hay, a 70 pesos en la pirillita de vivagina. Eso es increíble, eso es incalculable, eso no se puede sostener.
Lo de Cuba es cada día peor, es completamente un estado fallido, un estado que no funciona. La única parte del gobierno de la dictadura que funciona es la represión, porque todo lo demás...
Y la propaganda, ahí le decimos todo. De todas maneras, voy a ponerle a Asunción, que Asunción también quiere hablarle de algunas cosas. Espera un momentito, espera.
Óigame, Asunción, siempre es un placer y un honor hablar con usted.
Ay,
una de las primeras personas que vino a nuestro seminario.
Sí, en esta, que sí, muy bueno.
Bueno, pues me alegro saludarle aquí. Y por favor, háblenos, cuente cosas que el pueblo de Cuba entero, tanto en Cuba como en el exilio, la oiga.
Bueno, mire, aquí la situación es caótica. En estos días que ya empezó este nuevo año de las nuevas medidas que tomaron, esto repercute mucho, sobre todo en los ancianitos, estos que son retirados ya y que no tienen buena entrada económica. Hay un lugar aquí en Colón donde le daban comida a estos ancianos, que tienen pocos recursos, y le costaba, era una comida más o menos divertida, pero bueno, podían echarse algo caliente en el estómago. Y ahora le subieron el precio de una forma tal, creo que era 30 pesos, la ración de arroz, chicha y huevo. Y entonces la mayoría de los viejitos no ha podido ir más a ese comedor porque el cuento del aumento que le dieron no le va a alcanzar para pagar esa cuota de almuerzo y comida a ese precio. Y la mayoría ha dejado de asistir a ese lugar. Aparte de que es pésima la comida, pero bueno, era algo caliente que podían ingerir.
Bueno, la Asunción, y de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cómo va a tener moral esa dictadura en prohibirle a ustedes que den comida gratis a los necesitados cuando ellos no la dan?
Pues sí, nunca la han dado. Ya le estoy diciendo que lo que le daban era prácticamente un sacocho y ahora ese sacocho se lo están, multiplicaron el precio de para adquirirlo. También está la parte de los medicamentos, la parte de los medicamentos que que bueno, yo no sé lo que te van a hacer. Yo entiendo que la mayoría de los viejitos ahora o se morirán, o que la mayoría se va a morir de hambre y de contexto de ver la situación en que están viviendo. Hace poco, un día, estuvo el esposo de una hermana de nosotros, dama de blanco, Caridad Burinate, ingresado, y aquello ha sido, vaya, lo último, porque una mala atención, mala higiene, pésima.
¿Usted está hablando de Pancho Rangel?
Cuñado de Pancho.
Cuñado de Pancho.
Es marido, sí. Es el papá de Isabel. Bueno, aquí es catastrófico. Empezando por decirle que tiene un problema pulmonar. Y lo ingresan porque hacía días que le estaba dando fiebre. Y sabe dónde lo ingresaron, en la sala donde están los sospechosos del COVID. Si este hombre se viene a contagiar allí, se muere. Es el problema del COVID, pero se muere porque a la vez que se infecta ahí ya, y con el problema pulmonar que traía de base, pues se moría. Estuve ahí dos o tres días, pero la atención fue muy mala, y sin medicamentos, hasta que, bueno, es caótico lo que se vive en ese hospital, que después dicen que la salud es gratuita, pero es mejor pagarla pero sí estuve atendido. No, de la forma que la gratuidad esa que dicen ellos es, vaya, eso es, no tiene nombre. Y por ahí ya le di cuenta y con el frío de pan, que le subieron un peso, mucha gente lo están dejando en la panadería, se quedan 400, 500 panes en la panadería, que después el panadero tiene que ponerse a vender el pan por la línea, porque tampoco no se puede hacer ese pan, pero eso quiere decir que los que tienen que comprar el pan no lo pueden sacar. Otras madres que la merienda de los niños, ya le ha subido el precio a todos, a los dulces y todo, y no puede, si tiene dos o tres niños en la escuela, no puede pagarle las meriendas. El transporte ha subido también, el doble y el triple. Entonces, no, esto es que la gente no sé lo que va a pasar, de qué es que viene, y el pago está gastando dinero, y vamos a ver lo que da, hasta dónde llega.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Hoy contamos en el programa con varios opositores dentro de Cuba, entre ellos Armando Abascal, Félix Navarro, Jorge Luis Albaleira y Asunción Carrillo, con quien seguimos la conversación.
Vamos a dejarla ya, que continúe con lo que estaba hablando de Colón y de los problemas en los hospitales, los problemas de salud que existen y que no tienen solución.
No, eso no tiene solución. Cada día es peor. Yo no sé. Es en la vida diaria, en todo, en lo que es transporte, la salud, los medicamentos que ya semanas y semanas que no entra nada a la farmacia, ni de tarjetón, ni de calmante, ni los tratamientos de los psiquiátricos, tampoco no le entran los medicamentos, entonces se puede cortar, todo muy desastre.
A mí me han dicho, Asunción, que las personas van a los hospitales y necesitan ponerle antibióticos y los propios enfermeros se roban el antibiótico y no le aplican el antibiótico a las personas enfermas.
Sí, es verdad. No, o si no te dice el médico, mira, consíguetelo en la calle. El antibiótico, te voy a mandar este antibiótico, pero consíguetelo en la calle, porque en el hospital no hay antibiótico. Yo tengo cantidad de vecinos que han ido a mi casa preguntándome si tengo tal antibiótico, más cuatro, más pastillas, otra, cualquier medicina, porque en el hospital no hay absolutamente nada. Empezando por decirle que un vecino mío que se operó tuvo que llevar la gasa para hacer la sonda, tuvo que llevar los bisturí, la sutura para la operación, el yodo para la cura, todo pudo llevarlo de la calle, y no me lo consiguió en el mercado negro. Ahora yo lo explico, si en el mercado negro hay las cosas y en el hospital no la hay, eso es una cosa inconcebible, y hay que, entonces tiene que pagarlo a precio superior en la calle, para poder hacer la operación esa que necesitaba hacer para poder una operación de
eso es porque todos esos materiales que están en el mercado negro son robados por los propios funcionarios del gobierno.
Claramente que hay ahí mismo. Y así por el estilo, bueno, esto es, ya le digo, no se ve, dicen ellos que van a hacer un retiramiento, pero esto lo que es un desastre.
Asunción, Landy, mi respeto y mi cariño profundo por usted. Yo le voy a hacer una pregunta que a veces molesta, pero no dejo de pensar en que, aunque moleste, hay que hacerla. Ante todas esas calamidades, y esta pregunta va para todos ustedes que tienen una visión más clara porque están allí, ante todas estas calamidades, ante esa lucha constante con la necesidad, con los privilegios del régimen y las necesidades de ustedes, ¿cuántos más hombres se suman a la posición de ustedes, a la posición de enfrentamiento valiente? ¿Cuánto más? ¿De cuánto se nutre las organizaciones respetuosas a ustedes ante toda esta ignominia de ese gobierno cubano?
Bueno, en este momento la gente nos viene a nosotros a preguntarnos qué se puede hacer, pero es que, mire, Santiago, hay mucho miedo en el pueblo. La gente tiene mucho miedo y nos quieren ayudar y que si podemos hacer algo, pero tienen miedo enfrentarse al gobierno.
Prefieren el hambre, la miseria.
Tienen más miedo que hambre.
Eso es exactamente.
Sí, tienen más miedo que hambre.
Así mismo es. Hay una serie.
Nada, que le iba a pasar a aquel hermano Veneira.
Ah, bueno.
Para que él también quiera opinar algo.
Bueno, Jorge Luis.
Sí, hermano, dígalo.
Jorge Luis Alvereira, sí. De Jovellano. Mucho gusto, sí. Un placer y un honor tener a usted por primera vez en nuestro programa. Y esperamos que esta no sea la última.
Mira, déjeme decirle que, bueno, para Jovellano es como en los demás municipios de todo el país. Esto es una catástrofe. Esto está... el contento popular es masivo. Por estas leyes que ellos han puesto, que, por ejemplo, yo mismo soy uno de los muy perjudicados, porque por solamente ser contrario a ellos, fui expulsado del centro ahora donde yo trabajaba, con los niños que tengo, para la calle. Y le voy a hablar claro, yo soy uno de los que no puedo pagar el pato de vida. Soy uno de los que más perjudicados soy en ese aspecto.
Seguro, ¿qué le puedo decir? Ahora, hablando de lo que estábamos hablando anteriormente, sobre la pregunta que Landy le hizo a Asunción, del pueblo que no se revira. Hay que darse cuenta de una situación que es un hecho. Y pasó por eso mismo. El caso más parecido que yo puedo traer es la Unión Soviética. La Unión Soviética estaba quebrada prácticamente económicamente. El pueblo no se rebeló. Se rebeló el gobierno. Se rebeló esa infraestructura humana que es el operario de una institución, los médicos, los carpinteros, las instituciones que forman parte del gobierno llevaron a Gorbachev, al Glasnost, y llevaron al gobierno mismo a salir de la dictadura y a salir del comunismo. Nosotros tenemos la desventaja que en la cúpula del gobierno no hay ningún Gorbachev. Todos son unos gangsters, todos son unos ladrones, y tiene que hacerlo no la cúpula del gobierno, tiene que hacerlo la infraestructura de bajo nivel, porque la de alto nivel de Cuba está demasiado corrompida.
Sí, Santiago, realmente yo quería aclarar, por ejemplo, que hasta la pregunta que Landy me pareció que fue que dijo respecto al crecimiento, la pila, las organizaciones, sí. Pero realmente nosotros no hemos podido crecer a la manera que queremos, ¿entiendes? Pero sí se ha detenido la disminución de nuestras pilas. Se han incorporado personas jóvenes, se han incorporado incluso un psicólogo, que lleva años ya, como 10 o 12 años de servicio como un profesional de la salud en la zona de Jagüey Grande. Y se han sumado otros muchachos jóvenes que no tienen el mismo perfil profesional que este, pero lo importante es la disposición. Pero como bien me apuntaba a Bascal en el momento que escuchaba esa pregunta de ustedes, decía, no crecen mucho porque la gente tiene mucho miedo, pero cada vez que desarrollamos una acción, que desarrollamos una actividad, y ustedes se dan cuenta que yo estoy amplificando las cosas. Ustedes tienen, han podido ver cómo ha ocurrido el apoyo hacia estos hermanos allá en Carlos Rojas. Ustedes pudieron ver los videos, la cantidad de pueblo que se sumó delante de una estrella. O sea, era una persona, no digo que era estrella porque era brillante, sino porque tenía una estrella del pueblo, era el mayor del Ministerio del Interior. Que es apellido, llegado al municipio, la calle, apellido de la calle, que es de Oriente y de Colón, no, tiene dos estrellas, este coronel, que se ve claro, y ahí, y visible, en el dibujo de Argentina. Y ahí estaba Ana apoyada, Ana sí se apoyaba por el poder que estaba ahí apoyando sus palabras, hablando con el primer secretario del Partido Comunista de Rodríguez y con el delegado, el superintendente, con todas estas personas ahí presentes y el apoyo del pueblo, que ellos se pararon a hablar en la calle, aceptaron el diálogo, porque el pueblo era mayoritario. Y eso es una demostración de cómo se van sumando las personas. Otra demostración es que vienen a ver las personas porque quieren apoyo ante la situación de atropello, de abuso, el exceso de poder, y que no le resuelven los problemas de vivienda, de reparación de estas, de medicinas, de tratamiento para resolver un medicamento o para resolver un transporte hacia el hospital de la capital de la provincia, que está a más de 80 kilómetros de donde vivimos. Eso es una demostración de que vamos recibiendo apoyo. Otra demostración es la que más me satisface, es que vas por la calle y todo el mundo te saluda, y te saluda con el nombre, no con la mano así al aire, que uno no sabe quién es, te saluda y te da muestras de respeto y de aprobación a lo que estás haciendo. Y eso es algo que estamos viendo muy visible. No tengo el nombre con exactitud y la prueba palpable, pero quiero decirles que tengo entendido, y lo vamos a corroborar muy pronto, que la primera secretaria del partido en la ciudad de Cárdenas le dijo a las altas esferas, hasta el 29 que estoy en el poder, voy a denunciar, yo no puedo seguir con esto. O sea, es una demostración de que esa mujer no quiere poner la cara ante su pueblo, porque le exige desde arriba que tiene que llevar a la vida, de hecho, el reordenamiento este que ellos establecieron. Ella está confiada de que no puede asumirlo, porque por convicción y por profesionalismo, ella sabe que no puede enfrentarlo. Vamos a tener en la mano ese caso para poder decir que con seguridad a quién se lo dijo y demás. Pero estas son nuestras señales de que estamos avanzando, de que somos una revolucionaria, somos algo para el cambio, somos significativos para el cambio, somos una muestra que el pueblo está mirando a nosotros. ¿Entiendes? El trato con respeto, el venir a consultarlo y pedir ayuda para esto, para lo otro. Hay quienes cuando le dicen, bueno, pero mira, yo tengo que tomarte una declaración pública sobre la queja que tú tienes. Hay dos de los figuras, eso es otro problema, porque tengo un hijo trabajando en el turismo, fíjate. Te encuentras casos como ese, pero ya no son muchos los que te encuentras en este sentido. Quiero decir, señores, que no debemos llenarnos de demasiado optimismo, pero sí de grandes esperanzas, porque sabemos que todo va caminando, todo va progresando, y que va a llegar el momento cuando Dios lo decida, que es el que está al frente de todo esto, vamos a tener el cambio definitivo. Ellos no van a poder controlar. También queremos decirles que hay momentos determinados en que las personas te dicen, oye, no sigas para allá, que tienes, hay un operativo inmenso, pero bueno, si no, están ahí escondidos en la casa tuya, ¿no? O sea, te están alumbrando y eso forma parte del apoyo. Esas personas no se te ponen de la fila, pero sí están dispuestos a apoyar y lo están haciendo de esa manera tan decisiva, tan importante. Así bueno, que bueno. Tenemos que tener la esperanza de que vamos progresando, de que no estamos solos, de que, por ejemplo, mire, el día 23 de noviembre, arrestaron a Iván Hernández Carrillo y sacamos por Twitter y lo dijimos por donde quiera y fue y se puso que se ataló a Iván Hernández Carrillo y no estaba en su casa, íbamos a ir para las estaciones de policía. Bueno, Iván Hernández Carrillo lo soltaron inmediatamente. Así pasó también con Francisco Rangel Manzano. Esto demuestra que ellos están claros, la dictadura, que está, o sea, los representantes de la dictadura en el territorio están convencidos de que no va a ir Fernando Navarro, no va a ir Francisco Rangel Manzano solitos para esos lugares. No, que hay un respaldo y que puede haber ese grupo de personas parados delante de las estaciones de policía que son los opositores que nos identifican. Eso es una demostración. La respuesta de la dictadura en ese sentido es una demostración de que tenemos fuerza, de que somos importantes, de que tenemos un peso significativo en el futuro de la nación cubana.
Bueno, mira, yo quiero aclarar un poco en la situación esta de la que estamos hablando. Yo creo que no es tan importante que crezcan las organizaciones opositoras, como que el pueblo mismo se vuelva opositor a las medidas de la dictadura, que es lo que está pasando. Y se ve mucho esto en cómo han crecido los grupos que por una u otra organización religiosa van a los templos. Los pastores son iguales que los opositores. Buscan lo mejor para sus feligreses. Y en Cuba hay en este momento posiblemente más miembros activos de la iglesia protestantes que de la oposición. Pero verdaderamente, si uno se pone a mirar, son casi la misma cosa.
Bueno, déjame agregar una cosa a lo que ha dicho Santiago. Un ejemplo de cómo la gente está respondiendo en Cuba es que el día primero se había anunciado un aumento de la electricidad del 500% y un 30% de aumento más del gas. Pero la gente protestó y el régimen tuvo que bajar los precios. ¿No es así, Feli?
Así mismo es, hermano mío. Y van a venir otras reformas, van a tener que echarle para atrás porque el pueblo lo va a estar reclamando. ¿Me entiende? Le están reclamando, puede estar inconforme. Todo se trata de no meterse en política, pero sí de reclamar sus derechos. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Y eso te decía Santiago, que no solamente el crecimiento, sino cómo la población se va haciendo importante, va tomando el protagonismo que realmente tiene el pueblo ante la inconformidad con cada una de las cosas. Y como decía también Santiago, que se ha incrementado el número de feligreses, de personas que asisten a las diferentes denominaciones religiosas, pero también se está incrementando, esto es lo que trae una cosa aparejada a la otra, se está incrementando el número de sacerdotes de Cuba que están pronunciándose, no con palabras solamente a favor de Dios y el respeto que hasta este debemos siempre profesar. Recientemente, el domingo día 3, el padre Pedro Fernández Delgado, ustedes deben haberlo visto también en las redes, las declaraciones que hizo en la iglesia de Madruga, ahí en la provincia de Trinidad de la Letra de Matanzas, muy, muy claro, muy preciso, diciendo bien claro que los colectivos en contra dicen, sí, apoyamos, nos hacemos eco de las difamaciones que se hacen en contra de las personas que tienen pensamientos diferentes y que los expresan. Cuando tú la pegas eso y lo dices, lo repites, estás siendo cómplice de la dictadura. Cuando tú apoyas un acto de repudio contra estas personas, que te estás convirtiendo en cómplice. O sea, esto antes no ocurría. A principio, José Conrado Rodríguez Valera, por el año 95, 96, fue uno de los primeros. Después, Jesús Fernando Marcoleta Ruiz, aquí en Perico, también en 2002. Pero ya no son esos tres solamente, ya también está en un grupo de Cuba. Que a mí me viene a la mente y quiero repetir algunos de sus nombres. Este que mencioné, que está en Camagüey, pero está Jorge Reyes Espías, de Camagüey, Castor José Álvarez de Besa, también creo que camagüeyano, Jorge Luis Pérez Soto, de la iglesia de San Francisco de Pablo en La Hora, Michael Vélez Hernández, también de la capital del país, todo esto recientemente hablando sin papeles de ninguna índole, y en la dictadura no ha podido tomar represalias contra ellos, no ha podido silenciarlos, y esto es algo que no se tenía anteriormente, que lo vamos teniendo ahora. Eso está logrando el despertar de ese pueblo a no quedarse callado ante la injusticia, ante la explotación. Cada uno a su manera lo está haciendo y eso repercute en el apoyo hacia nosotros. Creo que esto es muy importante para lo que estamos buscando, que es el fin de la dictadura.
Feli, no sabes cuánto me satisface tu entusiasmo. Mi pregunta yo sé que a veces pica, pero me es muy importante, porque con eso nosotros medimos y le mandamos mensajes, porque directamente a veces sabemos esto que está pasando, pero es importante que el resto de la nación sepa esa palabra, esa pregunta se la hace todo el mundo. ¿Qué pasa con el resto del pueblo? ¿Por qué nos abandonan a nuestros opositores valientes? Por eso a veces la pregunta es incómoda, pero muy necesaria para el resto de Cuba sepa esa respuesta tuya y que sepa que ustedes están optimistas. Me alegra tu respuesta, muy, muy contundente la respuesta tuya. Muy satisfactorio.
Me faltó también, que bueno, Aleveira me señala, tiene un amigo de la masonería, eres masón, Aleveira, que está presente, que habló hace un ratito con ustedes ahí, es masón, y me recordó algo que yo sabía y que he difundido entre muchas personas, la declaración contundente de la gran logia de Cuba. Se sabe que ahí estuvo Javier Avento, que era un oficial de la Seguridad del Estado, pero este que está ahora, que no puedo decirles el nombre, y sigue ahí que está frente ahora nacionalmente, pero hizo unas declaraciones las más fuertes que yo he visto en todo tiempo. Incluso habla de que Fidel Castro, el pueblo se sumó a la revolución de Fidel Castro, dice una parte de esas declaraciones de la masonería. Y muchos se sumaron allí, bueno, ustedes saben que fue así, pero después, cuando triunfaron, nos traicionó, porque nos quitó todas las propiedades.
esto, aquello, la aguanta, ¿no? Bueno, ya hay cosas que dicen que es maravilloso. Y eso es una demostración de que el futuro de Cuba, el que buscamos, está muy cerca, hermano mío. ¿Entiendes? Es decir, Landy, que el pueblo realmente tiene mucho miedo, pero está viendo los líderes, y específicamente el Partido por la Democracia, pero lo dice, hay muchos líderes, hay muchas organizaciones cubanas que están trabajando en el año 8 del país, y que están en mucho contacto con el pueblo, preocupados por resolver los problemas a ese pueblo. Y eso es lo que ha hecho posible. Este pueblo se va a dar cuenta de todo, pero ese pueblo dice, a estas personas hay que apoyarlas, porque son personas que llevan tiempo, la primera trinchera, está con un discurso muy positivo y que realmente no le tiran las espaldas al pueblo, desde oriente hasta occidente, no solamente nosotros. Nosotros lo que hacemos es seguir ese conglomerado de organizaciones que tratan de producir un plan de la nación cubana, y que lo vamos a conseguir porque estamos decididos a morir en el empeño por lograr el resultado. Alguien lo va a resolver y estamos formando parte de ese grupo grande a lo largo y ancho de la nación cubana.
Bueno, Félix, esta sesión de hoy, porque no ha sido una entrevista contigo solo, ha sido con cuatro personas distintas, y gente que nosotros admiramos, gente que nosotros respetamos, y que apoyamos y seguiremos apoyando mientras tengamos uso de la razón. Yo creo que no importa tanto que crezcan las organizaciones opositoras como que crezca la oposición al gobierno. Las revoluciones y los cambios de gobierno no los hace un pueblo entero. Lo hace un pueblo cuando sigue a un líder que crea algo y que vale la pena seguirlo. En este caso, no hay un líder. Hay cientos de líderes que llevan años en la oposición, que llevan años sacrificando su vida y la de su familia, y que en algún momento determinado van a ser los responsables de que haya un cambio de Cuba.
El final de este programa, las palabras finales, quiero que las haga a Pablo Bazán. Para este joven, ya nosotros estamos achacados, viejos, y para que no realmente quienes nos están escuchando, el pueblo de Cuba, que sigue muy de cerca estos programas los sábados y los domingos, vean que no solamente son las personas que ya se ven alcanzadas o están tanto totalmente como yo, sino que hay un futuro asegurado para lo que necesitamos para la Cuba, que no es el pueblo que está desamparado, que tiene líderes, que tiene personas de su vida y comprometidas con la nación cubana, para no para hacer lo que se hizo en el año 59, sino para devolver al pueblo realmente el mandato que tiene en una democracia. Así que le doy el teléfono a nuestro hermano Armando Bascal para que termine este programa.
Adelante, Armando, bienvenido nuevamente al micrófono de Radio Machista.
No con la palabra, pero yo pienso mucho que nosotros los activistas en cada territorio debemos hacer ese trabajo con el pueblo. El pueblo agradece mucho lo que se hace con él. Nosotros tenemos que ser como un látigo, como decía Martí, con cascabeles en la punta. Tenemos que salir de a cada injusticia, tenemos que salir a cada necesidad, tenemos que ayudar al que necesita. Nosotros no vamos a resolver los problemas de la necesidad de Cuba como opositores. Nosotros vamos a resolver las necesidades con el cambio, y por eso luchamos, y por eso todos los días estamos dispuestos a ir a prisión, a que nos den un golpe moral confiado. Cuando salimos la primera década, los dos partieron brazos, nos hicieron, ya eso no pasa. Ya cuando salimos, tienen que callarse ellos, nosotros somos los que hablamos. El otro día, cuando se dio la situación última en Carlos Rojas, la gente le fueron a dar golpe, ya después tuvo que evitar eso. Le digo a las personas, no señores, esto no va a ser para atrás. Que ella fue la que tuvo el discurso. Ellos no pudieron abrir la boca porque el pueblo no lo dejó, le gritó mentiroso, le gritó abajo la dictadura. Eso no lo hicimos nosotros, lo hizo el pueblo y ellos lo saben. Y ese discurso es el que ellos tienen que grabarse. Ellos un día van a amanecer que no van a saber lo que va a pasar, porque este pueblo en un momento está como una presa que va a romper el dique. Con ese dique se rompa, no lo va a aguantar nadie. Carlos Rojas viene a ser el dique de habitante, y nosotros sin convocar a nadie reunimos a mí. Si eso pasa en La Habana, se acabó con él. Se acabó. Lo que pasa es que Carlos Rojas es un pueblo que no está en el mapa y no se toma en consideración. Cuando eso pasa en La Habana, se acabó. Se acabó con él. Esa es la parte de eso.
Bueno, pues ha sido un placer, pero antes de cerrar el programa, yo quiero decir algo que fue una de las razones que se suponía que la dictadura tomaba el poder. Y todos van a conocer esta estrofa. Adelante, cubanos, que vamos a la patria a liberar, limpiando con fuego que acabe con esta plaga infernal de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que a Cuba ha hundido el mar. ¿A quién se aplica esto? A los que lo decían, a los que lo usaban, como el himno de ellos. Son unos descarados, son unos traidores, y a ellos son los que hay que tirar el mar.
Así mismo es, Santiago, así mismo es.
Bueno, trabajamos
para Gloria. La Gloria del mundo cabe un gran amigo, como decía Martín.
Así mismo. Buenas tardes, y estaremos nuevamente con ustedes el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde, con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Atibirico.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La masacre de Boston y el partido del té.
Las tensiones no se apaciguaron en Boston después de la masacre. Tan solo 3 años después, otro histórico acontecimiento tuvo lugar en el puerto de Boston.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té, por el cual los mercantes ingleses no pagaban impuestos por la importación de té, mientras los importadores coloniales tenían que pagarlo.
El 29 de noviembre de 1773, Samuel Adams convocó a una reunión del pueblo, donde fue aprobada una resolución que exhortaba al capitán del Dartmouth, barco cargado de té, que regresara a Inglaterra con la carga a bordo. Pero el gobernador del rey, Thomas Hutchinson, rehusó reconocer el voto del pueblo y se negó a acatar la medida.
El día en que se suponía que el barco debía zarpar hacia Inglaterra, casi 16.000 colonos regresaron al recinto donde se había tomado la decisión de la partida del barco.
Después que Samuel Adams recibiera la noticia que el gobernador no obedecería a la decisión, declaró que esa reunión ya no podía hacer nada más para salvar al país. La gente abandonó el recinto de la reunión y unos 130 colonos, grupo que respondía al nombre de Hijos de la Libertad, se vistieron con ropa típica de los nativos indios.
El vestir con ropa de los nativos americanos era algo muy simbólico, ya que pretendía demostrar que los colonos se identificaban más con su patria americana que con la patria británica que habían dejado atrás.
Esa noche los Hijos de la Libertad abordaron el barco que cargaba el té y arrojaron la totalidad de la carga a las aguas de la bahía. El costo para la compañía británica fue extremo y el desafiante hecho de los colonos enfureció a la monarquía británica.
Como resultado de lo realizado por el partido del té de Boston, la corona tomó severas represalias contra las colonias, con medidas punitivas conocidas como el decreto de intolerancia, también conocido por el nombre de decreto coercitivo.
El derecho al voto se encuentra establecido en la 15ª y la 19ª enmiendas. La 15ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base a la raza, color o previas condiciones de servilismo. La 19ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base al género de la persona.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,375, los 7,435 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.